ayer me gozaba porque percibí que el Espíritu me decía: mañana el amor de Dios. Digo, ay, sí, el día de los enamorados y del amor es el martes. Ah, pero es hoy, es mañana, porque mañana que viene mucha gente, ah, ya entiendo. Y me fue entrando ese gozo, me fue entrando esa alegría de saber que fui llamada. Oiga, eso no es poca cosa. ¿Usted cree que muchas de la gente que están allá afuera porque no quieren recibir a Jesucristo? Es que no han percibido el llamado. El que percibe el llamado tiene que contestarle, porque sin él no se puede vivir. Vamos a hablar del amor en general, pero lo importante es el amor de Dios. Pero hay que advertir que hay tres clases de amor. Hay el amor filial, que es el que nos tenemos los unos a los otros, pero sin ver el amor espiritual, que es el de Dios. Ese amor filial usted lo tiene. Hay el amor eros, que es el que se tienen los casados, aunque hoy en día hay mucha gente que lo tiene, aunque no les toque, amén. Y está el amor ágape de Dios. Lo que nos completa es que el amor filial, el amor que nos tenemos, en nosotros no, en nosotros ya se ve todo, pero que el amor filial esté acompañado del amor de Dios. Entonces, esa hermandad será algo muy hermoso. Nosotros tenemos ya el amor de Dios y el amor filial, y eso se nota. Porque el dolor de uno es el del otro y la alegría de uno es la del otro. Pero eso no lo tiene todo el mundo. Ni muchos cristianos se dan cuenta que no pueden sacar su amor, el amor que ellos tienen, que viene del área del alma. El amor de Dios no tiene que ver nada con el alma. Es el espíritu. El amor eros es algo muy hermoso, o el regalo mayor que Dios pudo darle a los seres humanos, hombre y mujer, que estuvieran dispuestos a vivir una vida entera, con alza, con baja, con hijo, sin hijo, pero ellos dos siendo un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, es que el amor ero funciona de verdad. Porque el amor eros, cuando no se tiene al Señor, no es lo mismo. Cuando se tiene al Señor, que ya tenemos el amor ágape con el amor eros, resulta que el Espíritu Santo sabe más sexo que todos los sexólogos y sexólogas que hay en el mundo, todos juntos. ¿Están muertos o están vivos? ¿O no entendieron? Si entendieron, aprovechense. Porque todo el que se para aquí es para enseñarlo. Todo el que se para aquí es para que su vida cambie. Todo el que se para aquí es para el que oye una charla y la pone en práctica. Porque esto no es de leo la palabra y leo la palabra. Oiga, usted puede leer la palabra un millón de veces. Es actuar en ella. ¿Y cómo puede actuar en ella? Si tiene el Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo. Si no lo tiene, acepte a Jesucristo para tenerlo. Entonces quedamos en que hay tres clases de amores. El amor filial, los que nos tenemos todos. El amor eros, para los esposos, que es ese amor sexual. Entonces viene el amor de Dios. El Señor sabía que si no teníamos su amor, era imposible que pudiéramos ser esos cristianos que tenemos que ser sus representantes en la tierra. Por eso fue que nos dio vida eterna y nos dio su amor ágape, que es su naturaleza. ¿Cuándo lo voy a dejar de decir? Cuando el testimonio de todos en la iglesia Más Que Vencedores y los que oyen la charla se perciba. Si no, hay que seguir diciéndolo, porque uno recibe la revelación un día, el otro otro, el otro otro. Uno el mismo día que conoce al Señor, otro un poquito más tarde, otro 10 años, otro 20 y otro 40, 50 y 60. Hay que darle chance a todo el mundo, pero como mientras tú oigas más la fe, es que vas a entender la palabra, porque ese espíritu de sabiduría, al verte que estás haciendo lo que tienes que hacer, sale de ti y vas a ir entendiendo la palabra cada día más. Entonces, ya sabemos que todos los que estamos aquí y los que están viendo la televisión, que tienen a Jesucristo, esas tres clases de amor pueden salir de usted. Filial, pero con la naturaleza de Dios, que es amor, con el amor de Dios. Eros, pero con el amor de Dios, que es su naturaleza. Entonces quiere decir que el amor de Dios, nosotros los cristianos, tenemos que sacarlo siempre. ¿Cuándo? Porque esa es nuestra nueva naturaleza. ¿Y cómo entiendes tú lo de la nueva naturaleza? Leyendo los evangelios y viendo lo que hacía Jesús y cómo era Jesús. Porque ese amor que él, esa naturaleza que él tiene, te la pasó a ti y me la pasó a mí. Así es que excusa no tenemos. Vamos a Primera de Juan 3, versículo 14, en la página 1279. Oh, santo. Esto lo hemos dado mucho, pero estamos recordando para que ese amor de Dios, que ya ustedes lo tienen, pueda salir de ustedes en cualquier momento. Ese amor sentimental, aleluya, que teníamos cuando nada más teníamos la naturaleza pecaminosa, no tenemos que contar con eso. Tenemos que contar con la naturaleza de Dios que nos fue dada al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa naturaleza es el amor ágape de Dios. Se escribe mucho para ahora, el 14, y se recita, y se dicen muchas cosas. Los que tienen mucho dinero regalan carros grandísimos, brillantes, viajes, aleluya, bien les vaya. Los que tienen menos regalan a sus esposas pues, lo que pueden. Y los que no tienen nada, ojalá sea una flor arrancada de un patio y que se la lleven a su esposa. Porque lo que vale no es el regalo. Lo que vale no es que las tiendas estén llenas de gente vendiendo. Lo que vale es que se sepa que es un día para recordarnos el amor que tenemos en nuestro espíritu, que es el amor ágape, el amor de Dios. Amén. En la página 1279, en el versículo 11 del capítulo 3, oigan lo que dice. El versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestro hermano. Miren qué detalle. Tú te vas a examinar. Tú y yo hemos pasado de la muerte a la vida. Pero ese amor, oigan bien, de Dios, no sale de nosotros si no amamos al hermano. No, no, no. Si no amamos al esposo o a la esposa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Permitir que ese amor salga de nuestro espíritu, porque es la nueva naturaleza que tenemos. Y ya no vale para nada que sigamos usando tanto nuestro intelecto en todas las áreas del alma, porque nosotros somos seres espirituales, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él quiere llevar nuestras vidas, es un caballero, y si no le decimos a cada rato, Espíritu Santo, ayúdame, porque estoy llena, estoy lleno de todo lo de Jesucristo, está en mí. Pero se puede quedar ahí si yo no lo saco. Entonces le dicen diáfanamente, sencillamente, que salga de su corazón al espíritu. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Pero ahora mismo voy a dejar que esa naturaleza nueva que tengo, que es la de Jesús, salga de mí. Con el hermano, con el esposo, con la esposa, con el que le hizo una travesura en la carretera, usted manejando, con el del servicio, con todo el que usted se encuentre. Porque entonces está demostrando que el Espíritu Santo mora en usted y que usted tiene la naturaleza de Dios. ¿Entendieron? Ok. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está hablando ya de Caín Abel. Eso no es lo que hoy nos interesa tanto. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, oigan bien, el que no ama, ¿qué le pasa? Permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. Qué cosa tan fea. El que no ama permanece en la muerte. Y usted tiene la vida eterna de Dios. Usted no está muerto. Usted tiene lo mismo que tiene Jesucristo. Es por gracia, pero lo tiene. Entonces ya no podemos seguir haciendo lo que a nuestro pensamiento venga, o a lo que hemos estado acostumbrados toda la vida. Todo eso hay que dejarlo, dejarlo, dejarlo. Eso es lo que se llama muerte a la carne. Aleluya. Antes, los cristianos se daban golpes, se flagelaban, y se hacían muchísimas cosas para poder ser dignos del Señor. Oiga, no había que darse golpe, bastante se dio Jesucristo, que eran los golpes que nos iban a salvar a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es morir a la carne. Y duele, que te duele y que te duele. Oh, sí. Y él no los dice. Mi yugo, pero es fácil y ligero. Porque cuando tú hagas y saques de ti lo que tienes en tu espíritu que yo te he dado, oye, te vas a sentir como una palomita, como un palomito, porque estás haciendo lo que ya tú has aprendido en la palabra. Eso no quiere decir que al sí no se le diga sí y al no no se le diga no, pero con amor. Y ya esas personas que te hicieron daño, que a veces la gente se ufana, se llena la boca con que no lo he perdonado ni lo voy a perdonar. Entonces, hay que hacer lo que dice la palabra. Pero yo no pertenezco al viejo pacto, ni tú tampoco perteneces al viejo pacto. Entonces, lo que yo te estoy hablando es a través de la sangre de Jesucristo, es por gracia que lo tenemos todo, pero lo tenemos. No nos comparamos con aquella pobre gente que eran ellos que tenían que hacerlo todo con el esfuerzo. Señor, él le decía, voy con ustedes. Y ellos pensarían, sí, tú vienes con nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que bajar. Y hoy en día tú puedes vivir en una nube. Oye, Señor, voy a sacar ahora lo que tú me diste a través del Espíritu Santo. Y usted verá, si tiene coraje, que a veces la ira, sale. Usted le dice a la ira, ira, mira, déjate de cosas. Que yo tengo esta mansedumbre que me dio el Señor. Y por el Espíritu Santo va a salir de mí ahora. ¿Parece un cuentecito? Parece un cuento. Porque a la gente le gusta sacar de las escrituras y de los libros lo que nadie se sabe, para embromar al que no sabe y no se da cuenta que no agradan a Dios. Porque usted se lo tiene que poner fácil al que no ha ido a la escuela. Usted se lo tiene que poner fácil a todo el mundo. Ahora, el que tiene su intelecto cultivado, a él, ese sí tiene que pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo. Porque resulta difícil mezclar estas cosas. Pero ya nosotros sabemos que para nosotros no hay mezcla. Que si Pablo era discípulo de Gamaliel y tenía ese intelecto tan cultivado, y cuando Jesucristo se le apareció, lo dejó todo, nos dio la gran revelación de quién éramos en Cristo, y nos ha dejado eso por los siglos de los siglos. Entonces, nos está hablando a nosotros de esta forma, y el Señor no habla por hablar. El Señor no nos enseña esto para que usted diga, oye, qué buena estuvo la charla. Y yo le pregunto, entonces, ¿qué usted sacó de la charla? Y me diga, bueno, estuvo buena, pero ahora me invito, no me acuerdo. No, es vivir la palabra. Es vivir la palabra. Y como no somos del viejo pacto, no tenemos que hacer como hacía esa gente. Ustedes van a la batalla, ustedes hacen, pero no se apuren que yo voy con ustedes. El Señor no te está diciendo a ti ahora sí, es por su sangre. Es por su sangre que somos quienes somos, pero somos. Cuando usted perciba que el enemigo lo está tentando en algo, oiga, no comience a decir, en el nombre de Jesús te va. Diga primero, es por su sangre. Es por su sangre. Es por la sangre de Jesús. Oiga, no va a tener ni que ejercer la autoridad. Porque al tercer sangre se desaparece. Porque la palabra es una espada de doble filo. ¿Y para qué son esos doble filo? Para el enemigo, para que tú vivas libre de las acechanzas de él. Pero vas a vivir en verdad más libre cuando tú hablas la boca y él sepa que tú sabes qué es lo que tienes, quién tú eres y que esa sangre te cubre y que tú amas esa sangre. Y que tú sabes que si no hubiera sido por esa sangre, hubiéramos estado como los del viejo pacto. ¿Entendieron? Ayer oí a uno predicando. Digo, las cosas del Señor son bellas. Cuando nosotros comenzamos con este mensaje de fe, éramos lo de la superfe. No te juntes con ellos que son de la superfe. Yo decía, bueno, si somos de la superfe, lo hemos sacado de las escrituras. Entonces, yo no entiendo. Entonces, la palabra es super palabra. Porque de ahí fue que lo sacamos. Pues yo oí ese hombre de Dios predicando muy hermoso. Pero decía, si no hablan, hay que hablar. Hay que hablar. Lo que nosotros enseñamos hace tantos años, que se reían de nosotros hasta los cristianos, porque hablábamos la palabra y no lo que sentíamos y lo que teníamos. Ya las iglesias están cambiando, porque el Dios de nosotros es el Dios de ellos. Nosotros tuvimos la gran ventaja de que estuvimos más adelantados, porque el Señor lo quiso así, mandándonos gente que nos ayudaron y nos enseñaron. Pero la iglesia toda se está preparando para eso, sabiendo que las palabras nos justifican o las palabras nos condenan. ¿Quieren el avivamiento pronto? Hablen. Gracias por el avivamiento. Gracias porque yo sé que el Espíritu está en todas partes y la unción va a ser grande, pero va a salir unción de mí también. Y esa unción, con todo lo que yo tengo de Jesucristo, se va a manifestar. Eso es lo que tenemos que decir cada uno de nosotros. Y dejar un poco los problemas. Que hoy no tengo, que Trump, ¿qué va a hacer Trump? Que esto no está bueno. Oiga, déjele eso al Señor. Él es el dueño, Él hizo el cielo y la tierra. Y todo lo que en él habita, pues déjenselo a él. Usted ocúpese de lo que nosotros nos tenemos que ocupar. Amén. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano, ¿es qué? Un santo, es un asesino. Y peligroso asesino, porque no está en la cárcel, anda en la calle. ¿Qué te han hecho cosas? Sí, te la han hecho. No es que no te han hecho, pero tú no vas a ser asesino hasta la altura del juego. Tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti. Entonces, como le he dicho yo a mucha gente, yo no puedo perdonar. Y es verdad, hemos llegado a la conclusión y estuvimos hablando disparate por años, obligando a la gente a perdonar. Tienes que perdonar. ¿Eso es el viejo pacto? Tienes que perdonar. Ajá. ¿Y con qué perdono? Si me hizo esto, no lo puedo perdonar. Pero ya tú, que eres del nuevo pacto, sabes que no nos abandonó. Entonces, ¿qué hay que decirle a la gente cuando te diga, yo no puedo perdonar? Espérate, un momentito, por favor. Yo no estoy diciendo que lo perdones con ese perdón tuyo, que el perdón que no perdona viene del alma, no viene del espíritu. Yo te estoy diciendo que perdones con ese perdón mío que mora en ti, que va a salir de ti a través del Espíritu Santo. Oiga, eso ha sido una carga muy grande que se le ha dado a la gente por año. Por año, ustedes mueven las cabecitas porque ustedes saben. Tienes que perdonar. Y ahí se acababa todo. Ciego. Guía de ciegos. Eso se acabó ya. Ya no puede haber ceguera en el pueblo de Dios. Entonces, ahora sabemos que perdonamos, no con nuestro perdón. Oye, Señor, tengo todo lo tuyo, entre lo que tengo de ti es el perdón, con tu perdón y a través del Espíritu Santo, yo perdono a fulano o a mengano. Y si tiene como 100 personas, usted le dice, y tú sabes que son 100. Y ahí usted se queda tranquila, ya usted perdonó. Ya el Señor no le puede decir, no has perdonado. Usted dice, Señor, pero yo perdoné con tu perdón, porque el mío no vale. Y le dirá, buen alumno, eso es lo que hay que hacer. El amor. Es que no puedo amar a esa persona. Hay esposas que dicen que no aman a sus esposos. Hay esposos que dicen, ojalá yo salir de esta fiera. Entonces, quiere decir que no las quieren tampoco. Entonces, el Señor dice, tú la vas a amar, pero la vas a amar con ese amor ágape mío que te di yo, que me costó tanto, tanto, tanto sufrimiento y que derramé hasta mi última gota de sangre. Tú lo vas a amar con el amor ágape mío, que es mi naturaleza, que te la di a ti. ¿Entendieron? Esa es la forma de proceder de ahora en adelante. Hay gente que lleva esa carga porque no pueden perdonar. Es que me hizo muchas cosas, no lo puedo perdonar. Es que por nosotros mismos no podemos. Eso creíamos nosotros, que teníamos muchísima religiosidad arriba. Pero había mucho que, ¿verdad? Uno, yo lo perdono. Pero hay otro que le daba trabajo, o les da trabajo. Y el Señor todo nos los pone fácil. Todo el código de su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece, ¿qué? La vida eterna. Entonces, ¿tenemos vida eterna o no? Oh, santo, yo creo que no hay ni seguridad. Así. Por la televisión que oye tanta bulla en las iglesias y dirán, ay, pero ahí están muertos todos los pobres. Tenemos vida eterna. Ya Jesús le abre los ojos a Nicodemo, que Nicodemo, que era de los que se creían que era la última Coca-Cola del desierto, porque conocían la palabra, el Viejo Testamento, y se creían que eran ellos, sabe que Jesús tiene algo, pero él quiere saber a dónde va él. Porque esta gente que estoy yo con ellos, el Sanedrín, pertenezco a ellos, pero ni ellos saben ni yo sé tampoco. Pero Jesús sabe, porque Jesús vino de allá arriba. Y Jesús le contesta en la página 1109, versículo 14, Juan 3. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él, ¿qué? Tenga vida eterna. Así como ven en el viejo pacto, que Moisés pudo levantar la serpiente, así tengo yo que ser levantado. Yo voy a ser crucificado, yo me voy a hacer maldición, para que ustedes todo, el que me reciba, pueda tener vida eterna. Y si tiene vida eterna, tiene esta nueva naturaleza, que es amor, porque tiene todo lo del Señor. ¿Entendieron? La vida eterna es algo que hay que saborearla, creerla y decirlo. Amén, amén, amén. Entonces, si vamos a Romanos 12, versículo 9, en la página 1186. Esto es lo que ha vivido el cristiano toda la vida, como el viejo con los mandamientos. ¿El título cuál es? El amor debe ser sincero. Ok. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración y siguen, ayuden y hagan y deshagan y más cosas, y ustedes lo van a hacer todo. Eso estaba escrito ya, porque ya se nos había dado la vida eterna. Ok. Pero difícil de cumplir. Hasta que usted no sabe todas estas verdades. Hasta que usted no sabe que es por gracia y se apodera de la gracia, es imposible que se cumpla con todo eso. El Señor lo sabía. Por eso fue todo por gracia. Vámonos ahora a 1 Corintios 12. 12:00. Miren, ya aquí en Corintios, en la página 12:00, habla él de los dones espirituales. Don es regalo. Entonces, en el versículo 7, nos habla que los dones son para el bien de los demás. Y dice lo que le da a cada cristiano que ya no solamente tiene a Jesús como Señor, sino tiene el bautismo en el Espíritu. Le habla de todo eso, lo que tenemos que hacer y todo. Pero en la página 12:01, entonces habla del amor. ¿De qué amor habla? Del amor de Dios. Porque lo que leímos ahorita, si usted sigue leyendo, se da cuenta que no todo eso podemos cumplirlo con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, habla de los dones, habla de los regalos, pero dice, ahora le voy a hablar de mi naturaleza, que es amor. Y miren lo que nos dice. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, este tiene el bautismo en el Espíritu, ha recibido a Jesucristo el bautismo en el Espíritu, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y pongo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nos hace ver que por el amor es todo. Que sin amor somos como un platillo que resuena. Entonces, podíamos decirle antes al Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer, Señor? Porque ya estamos en el nuevo. Tú dices que vida eterna. Entonces yo no entiendo bien, porque yo no puedo cumplir con todo eso. Entonces te habla más sobre el amor. Pero ¿de qué amor te habla? De su amor. Que sepas que tú tienes la naturaleza de Dios. Esto se dice en las bodas, se recita como si fuera una poesía. La gente le encanta 1 Corintios 13, Oiga, eso no es para eso, ¿no? Eso es para a través del Espíritu Santo, sabiendo que es por gracia y que Jesucristo nos ha dado todo lo de Él, que mora en nuestro espíritu, podamos nosotros saber lo que significa el amor. Y vivir los cristianos a través del amor. Entonces dice, el amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios que fue impartido en nuestro espíritu. Ahora, ¿quieres ser ese cristiano que el Señor te está llamando para estos tiempos tan difíciles para los que no son de Él, que no se sabe lo que quiere hacer contigo, pero quiere hacer? ¿Cómo sabes tú cómo está siendo tu comportamiento? Porque hay gente que tiene, se cree más de lo que es. Y el que se cree más de lo que es, le es difícil poder hacer ese examen de conciencia y decirle, bueno, Jesucristo, yo voy a leer todo esto, yo lo voy a meditar, a ver dónde estoy yo fallando. Espíritu Santo, ya sabe, es contigo que ya no voy a fallar. Y cuando usted venga a ver, usted medita en 1 de Corintios 13, en el amor de Dios, y usted va a ver que todo lo que dice eso lo está cumpliendo usted. Pero tenemos que comenzar por abajo, no por arriba. Entonces, usted medita en esta porción. El amor es paciente. ¡Ay, papá! Señor, fallé en la primera. Es bondadoso. Si usted ha fallado, fallé en esta. Ya tú me perdonaste. Pero la única forma, oigan bien, de yo agradecerte lo que tú hiciste conmigo y que esos pecados míos quedaron clavados en la cruz, la única forma de agradecértelos es que de ahora en adelante yo deje al Espíritu Santo que me ayude a que todo esto salga de mí para yo poder ser ese cristiano que tú estás buscando en estos posteriores tiempos. Y así como van a decir, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Hay algo que usted va a encontrar aquí que a lo mejor no lo está haciendo. El agradecimiento por los pecados perdonados es leer 1 de Corintios 13, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que usted pueda, que de usted salga todo eso, que quien lo tiene es Jesucristo. Entonces no va a haber vanagloria. Entonces se va a sentir usted bien, porque está dejando que el Espíritu haga todo eso. Pero no lo deje para luego. No lo deje para luego. Cuando se da una charla, se trata de cumplir enseguida. Hay que obedecer la palabra. ¿Y cómo usted la obedece? Oiga con quién se la está explicando. Se la está explicando. El que se para aquí tiene autoridad. Tiene autoridad dada por Jesucristo. Y eso hay que respetarlo. Eso hay que obedecerlo. Yo amé a mis maestros tremendamente. Y le decía, Señor, quiero ser como ellos. Habían tres hermanas en la Renovación Carismática. Rica, millonaria. Y con la sencillez y el amor de Dios que le salía a borobotones. Fueron mis maestras primeras de así vida en el Espíritu. Y yo me comía todo lo que decían. El Padre Rubio, todo el que me enseñaba algo, yo sabía que tenía que hacer lo que él me estaba diciendo, porque me lo estaba diciendo a través de la palabra, y que si yo era el mensajero, si esa persona era el mensajero, yo tenía que creer en lo que me estaba diciendo y ponerlo por práctica. Responsabilidad grande. El dar uno lo que el pueblo necesita y que el pueblo sepa que al uno darlo no es solamente la charla fue buena, es cumplir. Porque yo sé, porque he percibido del Señor que tiene cosas grandes con nosotros, que nos está preparando. Y la preparación de ahora es saber lo que es la gracia, vivir en ella, saber que tenemos todo lo de Jesucristo que lo trajo el Espíritu Santo y que tenemos la vida de Jesús. Oiga, la vida de Jesús. ¿Usted sabe lo que es eso? La vida de Jesús. Y nos olvidamos a cada rato que tenemos la vida de Jesús. Y su naturaleza, que es amor. Que cada segundo de su vida, el milagro de hoy sea que usted recuerde lo que hemos dado hoy y lo que hemos dado en todas estas charlas de todo el que viene aquí, y que se hagan vida, que se hagan vida, porque el Señor nos necesita viviendo lo que hemos aprendido para hacer con nosotros lo que Él quiera, lo que Él quiera, pero quiere usarnos, porque no es verdad que Él formó esta iglesia para que nos reuniéramos, se aprendiera un poco y no se viviera como Él quiere, para entonces usarnos tremendamente en la tierra. Así es que ya ustedes saben, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es el Espíritu Santo, a Él se lo dejamos, pero sabiendo todo lo que tenemos dentro, que es todo lo que tiene Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús.